petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
¿Cómo le va, mi querido amigo ingeniero Martín Escalabrine Ortiz? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días. Ineludible comentarte que en ese curso de formación política que está conduciendo Fulvio Stanis, el profesor que recién acaba de dialogar con nosotros, se recurre muchas veces a los pensamientos de don Raúl Escalabrine Ortiz.
Sí, lo estaba escuchando con mucha atención, la verdad que re interesante, recontra interesante lo que se plantea.
Bien. Querido amigo, te propuse el domingo pasado dialogar en el día de hoy sobre el tema de las energías alternativas. ¿Cómo estamos en Argentina? El gobierno nacional, yo leí por ahí que algo estaba intentando hacer en relación a eso, creo que en el norte argentino, de promover la instalación de energía solar. A ver si nos desasnás un poco sobre ese tema.
Exactamente, bueno, hay lo que hay es un plan, ¿cierto? Un programa de provisión de energías renovables que se llama GenREN, se dividió en dos partes, el GenREN 1 y el GenREN 2, que esto vino, digamos, como consecuencia de la ley 26.190 del año 2006, estamos hablando hace unos cuantos años atrás, que es un plan de régimen de fomento nacional para el uso de las fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. Es decir, al hacer utilización de tecnologías que no utilicen fósiles, ¿no es cierto? Uh-huh. Tanto petróleo como gas, cualquiera que ellas sean. En este caso estamos hablando, bueno, las más conocidas son la energía solar, la energía eólica, que son las que tienen más potencial en nuestro país, pero también hay algunas otras tecnologías de generación eléctrica, como la térmica con biocombustibles, es decir, como una central térmica común y corriente de gas o de fuel o de diésel, pero alimentadas con biodiesel, con biocombustible, y algunas otras pequeños emprendimientos hidroeléctricos, que no son, digamos, las grandes represas, sino que son más bien, digamos, de tamaño bastante acotado. Esto, lo que se intentó hacer, por lo menos hasta ahora, y lo que se realizó fue una adjudicación de alrededor de 900 megawatts de potencia. Recordemos un poquito, como para tener algunos números, y acá voy a empezar a hablar de números, como ingeniero no podía ser de otra manera. Uh-huh. En el país tenemos instalados alrededor de 27.000 megawatts de potencia, de los cuales, digamos, se utilizan entre 21.000, 22.000 megawatts de consumo, es decir, siempre un poco más instalado por una cuestión, digamos, de margen, de seguridad, etcétera. El consumo eléctrico argentino aumentó en el último año 4,1%, es decir, que va creciendo. No estamos ni en una meseta ni nada por el estilo, sino que va creciendo el consumo de energía eléctrica. De esto, lo que marca la ley 26.190 del régimen de fomento de energías renovables es que para el 2016 habría que tener el 8% de las fuentes de energía eléctrica en términos, digamos, de energías renovables. Es decir, del total, el 8% deberían provenir de eso. Para eso, vuelvo a lo que es el GenREN. Para eso se hace el GenREN. Es decir, se hicieron licitaciones para parques eólicos principalmente, un poquito menos para solar y fotovoltaica, por un total de 900 megawatts. Lo que hay ahora funcionando es alrededor de 100 megawatts. Es decir, el 0,3% de la energía eléctrica total del país se está produciendo por energías renovables. Esto evidentemente es muy poquito respecto de lo que se está pensando hacer. Hasta ahora viene muy lento. De los adjudicados a energía eólica, solamente se pusieron en funcionamiento lo que es Rawson 1 y Rawson 2 en la provincia de Chubut, con 80 megawatts. En solar solamente está en funcionamiento Cañada Honda 1 y 2 y la Chimbera 1, totalizando 7 megawatts solamente. Y dos centrales de biogás muy chiquititas en San Miguel Norte. Es decir, eso es lo que está funcionando. Y por afuera del plan hay un parque eólico en La Rioja llamado Arauco, que ese además es muy interesante porque está conformado y fue conformado por producto prácticamente totalmente nacional, proveniente del clúster eólico nacional de producción de componentes para generadores de energía eólica, no así Rawson, que de Rawson está, digamos, compuesto por máquinas importadas, las máquinas danesas, llamadas Vesta, con lo cual eso lo hace muy interesante, totalizando alrededor de 150 megawatts de potencia instalada en todo el país, ¿no es cierto? Uh-huh. Para tener una idea, ¿qué es lo que está pasando en el resto del mundo? En Brasil, por ejemplo, tienen instalado 2.500 megawatts de potencia instalada en energía eólica. Estamos hablando, en comparación con nosotros, 150 a lo sumo, ¿no? Uh-huh. En México, por ejemplo, tienen 1.370 megawatts. Hicieron 800 megawatts el último año. En Brasil, el último año, instalaron 1.000 megawatts, con lo cual vienen con un ritmo así de aumento de potencia instalada bastante interesante. ¿Y qué pasa en los países desarrollados? ¡Buah! Los países desarrollados los números son monstruosos, porque en China, por ejemplo, tienen instalado solamente en energía eólica 75.000 megawatts, es decir, tres veces capacidad de generación eléctrica de la Argentina, solamente con molinos de viento. En el último año instalaron 12.900 megawatts, es una cifra impresionante. En la India, por ejemplo, tienen 18.000 megawatts instalados. Es gigantesco también. En Europa, los países que están más avanzados en este sentido son Alemania, España. En estos casos, el aumento de instalación de capacidad instalada ha mermado un poco, pero siguen teniendo altas capacidades. 30.000 en Alemania, 22.000 en España. Y Estados Unidos es el otro país que tiene cualquier cantidad de molinos instalados en todos lados. 60 megawatts en total, de los cuales 13.000 fueron en el último año. Ahora, ¿esto es fácil hacerlo? Y evidentemente tiene sus complicaciones, porque energías alternativas acarrean varios problemas. La mayoría de las veces dependen de factores climáticos, que son difíciles de distribuir y almacenar, aparte porque tanto el eólico como el solar no se puede almacenar energía, es decir, se generan en el momento, digamos, que se están o moviendo los molinos, las aspas de los molinos, o en el momento en que hay sol, sí, con las células fotovoltaicas. Y requieren una infinidad de modificaciones en infraestructura para poder emplearse, con lo cual se hace demasiado caro. No solamente hay que pensar en la instalación del molino, sino que hay que pensar en otras cuestiones. Por ejemplo, si uno quisiera reemplazar el parque automotor por autos alimentados por energía eléctrica, bueno, eso hay que empezar a pensar en cargadores de baterías instalados en algún lado, en fin, hay toda una serie, digamos, de cuestiones que modifican lo que ya estamos teniendo. Uh-huh. Respecto de la fabricación nacional y las posibilidades de fabricación nacional, el otro día hablamos del INVAP. Bueno, INVAP justamente tiene un diseño propio para un generador eólico, pero hasta ahora no ha logrado construir su propio generador por falta de financiamiento. Eso es un freno, digamos, que hay, y justamente es uno de los mayores problemas que estamos teniendo para poder implantar, digamos, este tipo de tecnología. Y la otra empresa es una empresa privada, IMSA, que queda en Mendoza, que tiene diseño propio y además tiene fabricación de generadores eólicos propios también. Desde luego esto hay que complementarlo, porque si bien, digamos, no hemos avanzado demasiado en esto, hay que complementarlo con otro tipo de energía, como por ejemplo la hidroeléctrica o la nuclear, que son las que podrían generar la generación, digamos, de electricidad base, sobre la cual no habría ningún tipo de variación por cuestiones de clima, de viento, etcétera, etcétera. Esto es más o menos lo que se está haciendo en el país respecto a las hidroeléctricas. Está la represa Néstor Kirchner y Jorge Sepernik, que instalarían alrededor de 1.700 megawatts de potencia. Es muy grande lo que se va a hacer ahí. Y después está la central atómica Atucha 2, que ingresarían con 700 megawatts de potencia, tratando de reemplazar de alguna manera lo que se gasta en combustibles fósiles, tanto en gas natural licuado importado, como fuel oil importado, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy importante la diversificación de la matriz energética y es muy importante tratar de reemplazar lo que estamos gastando, lo que estamos consumiendo en materia de recursos fósiles, ¿no?
Claro, claro. Martín, recién mencionaste el tema de del transporte, de los vehículos, si tuviesen que utilizar energía eléctrica. Me parecería que para poder continuar con esta línea, yo te invitaría, si es posible, y si si no hay otro tema que en cual vos quieras desarrollar, ¿qué pasa con la industria automotriz? Si está, yo supe desde que era muy jovencito, pero estoy hablando que era niño, sabía de la existencia experimental de autos eléctricos en varias fábricas automotrices y que eso estaban así en pruebas, pero no prosperaba porque iba en contra de la industria petrolera. Sería bueno por ahí saber qué es lo que pasa, ¿no?, con ese tema y si existe la posibilidad de que ahora se tome de manera seria para preservar los recursos de la tierra.
Exactamente, bueno, eso es un punto muy importante y el tema de los monopolios y lobby petrolero es casi fundamental, yo te diría, ¿no? Hay algunos avances y bueno, si querés lo podemos desarrollar el domingo que viene.
Dale, dale, me parece fenómeno. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros como siempre, querido amigo.
Por favor, Norberto, un gran abrazo y bueno, te mando un saludo grande.
Fue el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz con su columna en el Club de la Pluma. ¿Música, señora? ¿Ponemos música? Un poquito de música para distender, para relajar, ¿sí? Y ya volvemos con más el Club de la Pluma.